No sé si él se quiere hacer el joven que sea feliz.
Claro, lo dejo. Usted idea. Dice que lo deje. Bueno, está claro. Bien.
Gracias, Silvi.
Claro, sé feliz. Sé feliz. Mira todas las series que quieras. Lee todas las historietas. Vos sos un historietista, seguro. Un lector de historietas. ¿O no? ¿Le doy en el clavo?
No.
Lee libros. Ha superado.
Un intelectual es el chico.
No, bueno, tampoco está bien.
Y juega a la Play, Silvia.
No,
mentira. Y bueno, sí, como todos los hombres.
Ojalá no, pudiera, mire.
Mire, no tiene play. Tiempo porque no, entre no la serie, play. Entre que ve la serie, que me lee los libros, que hace pruebas de auto.
Mire, ya me vi la serie de Carmel, Silvia, la del crimen de María Marta García Belsunce en Netflix, que la subieron ayer.
¿Lo estrenaron ayer y ya lo vio?
Sí, por lo eso vi anoche. Entre la tarde, noche y noche. Los super recomiendo, está muy bien hecho, está muy bien contado, lo decía Pago fuera del aire, está hecho crónica,
sí.
Es decir, no hay idas y vueltas en el tiempo, veo que por ahí en algunas cuestiones, uh-huh. Pues eso por ahí depende de la historia, puede ser un poco confuso. En este caso es una crónica, muy bien hecha, muy bien realizada, la uh-huh. investigación la hizo una periodista que se llama Sofía Mora, uh-huh. y la producción del documental, de la docuserie, porque hay dramatización también, está hecha por la productora que hizo El secreto de sus ojos, película ganadora del Oscar en el año 2009, Argentina.
Sí, muy buena calidad va a ser.
Así que está muy bien hecha, se la súper recomiendo.
Calidad garantizada. Bueno, la vamos a ver realmente. A mí también es un caso que siempre me interesó mucho, sobre todo por la impunidad de tantos años, ¿no?
Totalmente. Sí. Hoy, al día de hoy no hay culpable. Al día de hoy no hay culpable. Se fue condenado Carlos Carrascosa, el marido de María Marta, sí. Y después fue absuelto.
Exactamente, pero eso todavía hoy, al día de hoy, no sabemos qué pasó. En un ratito vamos a hablar de otro crimen, de otras características de género similar en Mendoza, pero digo esto, ¿no? Tantos años y que todavía no sepamos qué pasó con el asesinato de una mujer. Pero bueno, tengo una nota rapidita, nos vamos rápido porque Dele. Es un tema muy importante el que queremos tratar hoy, que tiene que ver con la violencia obstétrica, el parto respetado y también una situación que se está dando y se ha agravado con respecto al tema en la pandemia, con situaciones reiteradas de separaciones de sus mamás de sus bebés al momento del parto. En este caso vamos a hablar de dos partos que además no se dieron adentro del hospital, sino afuera del hospital. Uno salió en los medios, en el Canal 9 y en varios medios, que unos policías le ayudaron a una mujer el martes a parir en Las Heras, pero todo lo que pasó desde el momento en que estas mujeres paren hasta ayer, inclusive hoy, ha sido toda una situación muy tremenda en relación a esto de que las separaron de sus hijos y demás. Pero para que nos cuente bien qué es lo que sucedió, estamos en comunicación telefónica con Romina Fernández. Ella es doula y además es parte de la organización Parimos Vaginalmente Después de Cesárea. Muy buenos días, Romina, Silvia Fernández, Paola Ortiz y Cristian Ortega, te saludamos.
Buenos días, muchas gracias por recibirnos.
Bueno, Romina, en principio contémosle a la audiencia, contanos, ¿qué pasó con estos dos casos? Contemos como la crónica de los dos casos de estas dos mujeres y sus dos bebés y cómo llegó al punto en que las terminan separando de sus hijos recién nacidos.
Bien, estas dos mujeres, una de ellas también ha entrado a formar parte de esta red que mencionaron recién, ha sido sostenida por esta red, por todas las mujeres que pertenecemos a esta red y que buscamos parir después de una o más cesáreas. Y ella comenzó su trabajo de parto en casa, el trabajo de parto fue muy rápido, ella pidió el traslado en ambulancia al hospital y el parto terminó sucediendo en el domicilio. Y otra chica también trasladándose al hospital, el parto sucedió en el auto. O sea que no fueron partos planificados en domicilio, pero fueron dados fuera de la institución. Una vez que llegaron al hospital Lago Maggiore, fueron atendidas, recibidas por el hospital y se procede a las horas, bastantes horas, al traslado de los niños al hospital Carrillo. Una de ellas fue trasladada con su bebé y la otra solo se trasladó al bebé y la mamá quedó en el hospital Lago Maggiore, después pidiendo ella el alta voluntaria y trasladándose por sus propios medios hasta el hospital Carrillo, donde se encontró con la sorpresa de que no podía ingresar al hospital a ver a su hijo porque aún no tenía el resultado de su hisopado que dijera si era negativa o positiva en COVID. Lamentablemente esto está sucediendo muchísimo y estas mamás se encontraron con esta sorpresa de que al haber estado haber sucedido su parto fuera de la institución, se empiezan a activar un montón de protocolos vigentes al día de hoy por considerarse el parto fuera de institución un parto antihigiénico, un parto no ideal, y se tiende muchas veces a la separación de mamá y bebé hasta que lleguen los resultados del estudio que haya determinado el médico que haya que hacerse. En este caso han sido los hisopados para ver si eran COVID positivo o no, y muchas veces son otros tipos de estudios que se realizan. Una de las mamás queda internada con su bebé y al ratito el bebé es llevado a neo por presentar bajo peso, y la otra mamá, que había dadose el alta voluntaria y que estaba esperando que la dejaran ingresar, vuelve a su domicilio y no puede ver en el transcurso de ese día a su hijo, y la otra mamá tampoco. Cuando nosotras nos enteramos como agrupación, empezamos a ver que se había prolongado mucho el tiempo en que esas mamás no habían tenido vínculo con estos niños, y teniendo en cuenta que hasta las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Argentina dice que la mamá tiene que relacionarse con ese bebé y que la lactancia tiene que ser apoyada y favorecida, y estas mamás no estaban siendo acompañadas, no se estaba promoviendo el vínculo con el bebé y la lactancia, que es lo mejor que le puede suceder a estos niños. Tengan síntomas o no de COVID, siempre la lactancia es el beneficio mayor para estos bebés y para la mamá también. Sale el movimiento de la nota que se viralizó, porque realmente creemos que esos niños tienen que estar con su mamá y que todos estos protocolos tienen que ser revisados, y el vínculo es lo que tiene que primar. No podemos seguir permitiendo que mamá y bebé sean separados, porque el costo fisiológico, neurológico y vital para ese bebé es muy grande al ser separado del cuerpo de su mamá. Y más si estos bebés están estables, si son bebés que no necesitan de una atención mayor y que solo se está haciendo esta separación en caso preventiva a que pudieran o no tener COVID positivo, y lo más probable es que haya sido porque los partos fueron fuera del hospital. Recién ayer, o sea, después de casi 36 horas, ellas logran en momentos diferentes ingresar a la NEO y estar 30 minutos con su bebé. A una de las chicas solo se lo permitieron verlo y tocarlo a través de la incubadora en la que se encuentra el bebé. Y la otra chica sí pudo, que es la que está internada, tener contacto otra vez más con su bebé. Realmente ha sido este caso el que se vio, que se pudo salir a la luz, pero han sido muchas las mamás que han sido separadas de sus bebés por una sospecha o por un protocolo que no está enfocado en el vínculo de mamá y bebé o de la persona que va a cumplir el rol y la función de ser el cuidador primario de ese niño, que a veces no siempre es la mamá, pero que es importante que eso exista y que se dé, tanto para los niños como para la mamá. Así que ahora en este momento, una de las chicas sigue internada, está bien ella, su bebé también está estable, pero como tiene bajo peso debe permanecer en la NEA un tiempito más. Y la otra chica, su bebé también está bien, y pareciera que le van a ofrecer hacer una internación conjunta hasta que el bebé tenga todas las condiciones óptimas para ser dado de alta. Así estarían en este momento ambas chicas, de estos casos así como puntuales, pero realmente no son las únicas. Hay mamás que han estado hasta 10 días sin poder tener contacto con su hijo esperando el resultado del hisopado, y es muchísimo para esas niños y muchísimo para esas mamás.
Sí, Romina, te pregunto, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no?, que puede llegar a tener tanto esa mamá que acaba de parir con toda la situación de vulnerabilidad, tanto psicológica como también fisiológica, ¿no?, que tiene una mujer en ese momento y el bebé? ¿Cuál es la consecuencia que puede tener esta separación en el instante más primario y más importante, que es cuando recién nace un niño, como vos decís, que lo primero tiene que hacer es prenderse a la teta de la mamá? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden tener este tipo de acciones, de estas separaciones y de tantas horas, ¿no?
Hay un montón de estudios que avalan este contacto permanente y continuo de mamá y bebé, porque su desarrollo neurológico es aún mayor, y para la mamá es preventiva para un montonazo de situaciones, hasta para la depresión postparto, uh-huh. el poder tener el vínculo con su hijo, ¿sí? Mamá y bebé juntos generan oxitocina en ambos cuerpos, y esta oxitocina es la hormona que nos permite conectar, que nos permite vincularnos y que permite que las lactancias luego puedan llegar a ser placenteras, ¿sí? La lactancia les va a permitir a la mamá sentirse autónoma y al bebé tener todo lo necesario para poder enfrentarse a este mundo al que ha llegado. Si nosotros no generamos y promovemos que ese vínculo se dé y que esas lactancias se den, estos bebés pueden tener problemas a nivel inmunológico, ¿sí? Tener un sistema inmunológico mucho más débil, porque no se permitió que todas esas bacterias buenas que tiene la mamá puedan ingresar en el cuerpo del bebé y pueda realmente activar todo su sistema inmune de manera favorable y de la mejor manera que se podría esperar. Estos bebés pasan por estrés enormes al haber sido separados de su mamá, entonces en vez de tener oxitocina en su cuerpo, tienen el cortisol dando vuelta por todos lados y generando mecanismos para poder sobrevivir. O sea, el bebé entiende como un lugar seguro y como parte de su supervivencia estar en el cuerpo de mamá. Si ese bebé no está en el cuerpo de mamá, lo que hace es activar mecanismos para sobrevivir, y en eso entra en juego estas hormonas que lo único que hace es desregular, ¿sí?, su sistema neurológico e inmune. Entonces es importante realmente poder ver esto, ver que el costo no es solo ahora, sino que es un costo a largo plazo, ¿sí? Es un costo a nivel neurológico, porque en estas primeras horas, en estas primeras 24 horas, cuando el bebé más activo tiene todo su reflejo, es cuando se pueden generar mejores prendidas, y la mamá queda sola con un cuerpo sin su hijo, sin la posibilidad de darle de mamar a su hijo, sin siendo acompañada en este puerperio y en esta lactancia, encontrándose con una bajada de la leche y con leche sin poder ofrecerle a su bebé, porque ninguna ha sido orientada y acompañada a qué hacer cuando esto suceda, a cómo guardar este calostro, que es la primer vacuna, y es, yo creo que la vacuna más importante que recibimos en nuestra vida, porque es lo que va a darle impronta a este sistema inmune. Ni siquiera le han explicado cómo hacer para guardarla o cómo llevar este proceso sin el bebé. Así que el costo
bien, Romina, la verdad que clarísimo todo lo que nos estás explicando. Hay que decir que hasta este momento está resuelto a media el problema. Uh-huh. Ambos bebés están en el hospital El Carrillo. A una mamá ya la han dejado ingresar a verlo y a la otra mamá todavía se está esperando, que es en el caso donde se sospecha le han hecho el hisopado a ese bebé, que la internen junto con su bebé, pero bueno, todavía esto no se ha resuelto, así que muchas gracias por habernos dado toda la información de lo que está sucediendo, y por supuesto vamos a seguir informando, vamos a ver en el Hospital El Carrillo también que nos den más información sobre lo que está pasando, y bueno, por supuesto, denunciar este tipo de situaciones que son muy graves y que se vienen dando, como decís bien vos, Romina, y que se han agravado con la pandemia. Te agradecemos la comunicación con Radio Nacional Mendoza, Romina.
No, a ustedes se lo agradezco, y es re importante que esto se pueda ver, porque no solo sucede en el Hospital Carrillo, está sucediendo en todas las maternidades de Mendoza y de Argentina en general, no es solo estas mamás, y cada vez vamos como retrocediendo todo lo que se había avanzado, claro, en el contacto y en el cuidado de esta mamá y de este bebé. Entonces está bueno que se vea y que se revise, para que cada vez podamos volver al camino que se estaba transitando hace un tiempo atrás, antes que la pandemia nos dejara todos en este momento así, sin saber bien para dónde ir, pero no se está priorizando esto, no se está priorizando el vínculo, no se está priorizando a la mamá y al bebé, y es, creo sí, que es lo más importante. Que
básicamente, que no se está priorizando la vida de las mamás y esos bebés que vienen a este mundo. Te agradecemos, Romina, la comunicación con Radio Nacional.
Hasta luego. Usted,
muchísimas gracias.
Gracias. Bien, bueno, sí, pasaba así Romina Fernández, Paola y Cristian. La verdad que es un caso, dos casos bastante graves que se dieron en estos días aquí en la provincia de Mendoza. En un caso, como les explicaba bien Romina, era un bebé que tenía bajo peso, lo llevaron a un aneo, a un lugar distinto donde estaba la mamá, un montón de horas para que la madre lo pudiera ver. En el otro caso, una sospecha y un hisopado de COVID también hicieron que separen a ese bebé de esa mamá. Y también lo que dice Romina, que en realidad estos protocolos se activan porque fueron dos mamás que tuvieron a sus bebés fuera del hospital en ambos casos, porque estaban por parir y no llegaron al hospital.
No porque lo decidieron, no porque lo decidieran, digo, no decidieron parir en su casa, fue las circunstancias de la vida que la llevaron a esto y después las circunstancias institucionales a que tengan que padecer esta pesadilla. Pues la verdad que es el trato sumamente inhumano y la verdad sumamente deplorable para estas mujeres, como explicaba, ¿no? Psicológica, corporalmente, están en una situación de altísima vulnerabilidad, así que obviamente la radio queda abierta para seguir,
Paola,
el caso.
Y gravísimo, porque en el caso de que el bebé le hizo prueba positivo, más que nunca necesita a su mamá, que es la que le va a pasar por anticuerpos.
Totalmente, aparte para que... ¿Entiendes? Sí, total.
Bien. Además, esto que es importante decir, tanto el Ministerio de Salud de la Nación como la Organización Mundial de la Salud propician que lo fundamental es el vínculo madre-hijo y que no se los tiene que separar. Esto, digamos, no es algo que se inventa. Esto está propiciado, digamos, por los órganos sanitarios más importantes que tenemos. Entonces, bueno, no se entiende por qué se realizan estos protocolos de la manera que se realizan y, como decía Romina, es una realidad que se está viviendo en todo el país, en las maternidades, y que se ha agravado en este contexto de pandemia. Así que, bueno, queríamos contar este caso hoy. Bien. Sé que estamos muy pasadas. Irme rapidito diciendo que hoy se cumplen 17 años de impunidad el caso de Paula Toledo, esta joven de 19 años que fue violada y asesinada en San Rafael por hijos del poder en ese municipio, en ese departamento, y que todavía hoy no tiene justicia. Lo vamos a hablar bien el lunes a este caso. Les agradezco, dale, chicos.
Gracias,
Silvia.
Que nos pasamos un poquitito.
Dale, chau, hasta chau. Luego, Silvia Fernández con la columna de género.